Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca el deporte local entre tanta política. Deporte local en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas. Lunes 11 de noviembre, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de deporte, hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de la jornada que nos ha dejado el fin de semana con malos resultados en general, 3 derrotas en 3 partidos en la segunda B para nuestros 3 equipos, con derrota de avenida. En fin, tenemos la opinión, tenemos la crónica, tenemos los protagonistas, tenemos toda la radio que necesitas hasta las 4. Quédate ahí, que arrancamos. Perdieron los 3 en segunda B. 3-1 cayó el Salamanca en Zubieta, 0-1 el Guijuelo en el Municipal y 0-2 el Unionistas en las pistas. Sanse 3, Salamanca 1, fue una derrota bajo el agua, con la anécdota de la lesión del colegiado que obligó a suspender el partido durante cerca de 50 minutos, hasta que apareció un asistente desde San Sebastián. El hombre estaba en su casa y tuvo que ir hasta Zubieta a arbitrar el partido, porque si no, no se podía seguir. Al final se reanudó. Para entonces el filial, antes de la reanudación de esa lesión del árbitro, ya ganaba 1-0 con el tanto de Roberto López en el 4, amplió la diferencia Yuara, Nice en el 30 y remataba en el 68 con un doblete Nice con el 3-0. Gio Navarro recortó distancias al final con el gol del honor para el Salamanca. Además, Guijuelo 0, Amorebieta 1. Cumplió el conjunto vasco la dinámica de esta temporada, que es no perder como visitante. Ayer además se llevó los 3 puntos del Municipal. Amorortu marcó el gol de la Amorebieta en el 10 de la primera mitad y ahí se vieron las costuras del Guijuelo, que es el gol. Le cuesta muchísimo en la parte ofensiva al equipo de Ángel Sánchez, que ahora está discutido, evidentemente. El equipo está en descenso, solo 8 puntos para el Guijuelo y Ángel Sánchez criticado y discutido en el banquillo. Unionistas 0, Real Unión 2, era la oportunidad para no descolgarse. Los de Javi Luaces, que cayeron con 2 goles en la recta final del choque, ganó el Real Unión. En el primero, Mathieu, en ese primer gol, se vio superado en el salto por su par, 0-1, y en el segundo, error grosero de Bryce para el 0-2. Otros resultados de esta duodécima jornada: Leyó a 0, Osasuna B 0, Logroñés 1, Real Valladolid Promesas 1, Aro Deportivo 1, Calahorra 1, Alavés B 1, Cultural 1, Izarra 3, Arenas 1, Burgos 2, Bilbao Athletic 0 y Baracaldo 3, Tudelano 1. En la clasificación, la cabeza se concentra con el filial bilbaíno, el Bilbao Athletic líder con 25 puntos, Cultural segundo también 25, tercero Logroñés 24 y cierra el playoff el Sanse, la Real B con 23. El Salamanca es noveno con 17 puntos, con 6 de ventaja, con 6 de desventaja sobre el playoff de ascenso. Está a 6 de ese playoff y a 5 de la promoción de descenso, 8 del descenso directo. El Guijuelo cae una posición, 18º con 9 puntos, teniendo la promoción a 3 y la salvación a 5. Y Unionista sigue penúltimo con 8, a 4 de la promoción y a 6 de la permanencia. En la próxima jornada hay un Bilbao Athletic Unionistas, el sábado a las 5 en Lezama, partido complicadísimo para Unionistas. Salamanca a la vez B, el domingo a las 5 en el Mántico, partido en el que no va a estar disponible Hugo Díaz, que cumple ciclo de tarjetas, ni Cristian, que ya ha cumplido la cautelar. Hoy era la fecha límite para que el Salamanca presentara alegaciones. Y Real Unión Guijuelo también en esa próxima jornada, el domingo a las 6 en el Estadio Gal. Vamos con más.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
En tercera, siguiendo con el fútbol, Zamora 2, Santa Marta 1 y Real Burgos 0, Salamanca B 0. En división de honor, Extremadura 3, Santa Marta 1. En primera nacional femenina, perdió el Salamanca UDS, Albacete 2, Salamanca 1. Y en baloncesto, la sorpresa de la jornada, Ensino Lugo 68, Avenida 62, segunda derrota para el equipo de Ortega. Quédate ahí, que tenemos radio hasta las 4. Onda Media, va.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Otra vez Roberto López, balcón del área, qué golazo. ¡Qué golazo Roberto López! El 1-0 para el Sanse. Le dejaron pensar al 10. Y es muy bueno. Sacó un zurriagazo desde la frontal. Seco abajo a la derecha de Dani Sotres para hacer el primero en el 4 de partido. Es un golazo de Roberto López.
Roberto López, espérate que viene el Sanse. Va a ser el segundo gol.
Eso estaba clarísimo.
Gol del Sanse. El pase filtrado de Roberto López. Yuara que entra como una exhalación por el centro del área. Derechazo por debajo de las piernas de Dani Sotres. Se veía venir el segundo del Sanse, el gol de Yuara. Hay peligro dentro del área, la pelota para Cior, chuta Cior, Sotres, Yuara y el tercero. El tercero del Sanse, el rebote, la contra mortal del equipo de Xavi Alonso, el disparo de Cior, la parada de Sotres, el rebote en área pequeña para Yuara, que hace su segundo en la cuenta personal, el tercero del filial de la Real.
El recorte es bueno, está dentro del área, puede ensayar el disparo, viene Sergio, el balón de Gio, gol.
Gol, 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 gol. Gio, gol. Gio, gol. El 3-1, el gol de la honra de Gio Navarro, el remate de Sergio Molina, el rechace al segundo palo, lo cazó de cabeza al canario para marcar el del honor para el Salamanca. Marca Gio Navarro, Sanse 3, Salamanca Gio 1. It rained down like...
15 horas y 32 minutos en directo, en la radio, en la COPE. Seguimos, 11 de noviembre. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a los que seguís en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, en internet. Y saludamos también a toda la cofradía del podcast, como siempre que sois legión. Perdió el Salamanca en Zubieta ante el Sanse 3-1 en el partido eterno. En el partido que va a pasar a la memoria de todos por los 50 minutos que estuvo parado el juego. Por la lesión de Sauleda Torren, que es era el árbitro principal del partido, se tuvo que esperar a que llegara un línea desde su casa. El hombre estaba tan tranquilo viendo el fútbol o escuchando la radio o haciendo lo que le diera la gana en su casa. Le llamaron y le dijeron para Zubieta. Así que se tuvo que ir a San Sebastián para seguir con el partido. Hasta que no llegó en línea, no se reanudó el partido, 50 minutos parados allí. Cosas de la segunda B, cosas de estas categorías, ¿no? En cuanto al partido, pues se explica fácil. El Sanse es mejor que el Salamanca. Distancia que se amplía si encima juegan en casa. Con el Salamanca viniendo de donde venía, que era una prórroga el miércoles muy exigente. Y ganaron. Ganaron con merecimiento a un Salamanca que, a diferencia del día de Lezama, por ejemplo, compitió hasta el final. La actitud de los jugadores fue muy buena. En la segunda parte incluso tuvo un par de ocasiones el Salamanca. Un palo de Hugo Díaz, otra muy clara después de un córner de Ale Serrano que después fue la contra del 3-1. Pero al final no entraron y el Sanse te mata, insisto. El Sanse fue mucho mejor que el Salamanca porque es mejor que el Salamanca. Y ya está, lo decía Álvaro Rubio en la retransmisión de Tiempo de Juego, ¿no? La Real Sociedad es un club de primera división que este último año, sin ir más lejos, ha recibido 50 millones de euros de la televisión. Tú entras en Zubieta, como entramos en su día en Lezama, y es otro nivel. Los campos de entrenamiento, el material, las cámaras para grabar los entrenamientos, quiero decir, otro nivel. Chavales además con una calidad tremenda, varios internacionales en las inferiores de España, varios han debutado con el primer equipo en primera división, en fin, es un gran equipo y más en su casa. Y si a eso le sumas que el Salamanca, insisto, venía del palizón del miércoles en Copa, pues salió el resultado esperable. Pero insisto, el Salamanca dio la cara, peleó hasta el final y ya, murió en la orilla porque es lo que se le pedía al final, dar la cara y por lo menos salvar la imagen. Rafa Dueñas mantuvo el guión, que es juego de ataque, que es presión arriba, juego combinativo, eso por lo menos pretendió hacer el Salamanca, aunque no le salió, y ahí el Sanse pues fue superior, a igualdad de propuesta, ¿no? La pregunta que nos hacemos muchos es qué hubiera pasado si el Salamanca se hubiera encerrado atrás, buscando el 0-0, consciente de que es inferior al Sanse. Bueno, pues nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Calderón, es que Chapas, es que Ubis, los tres cambios en la segunda parte, dieron señales muy preocupantes. En algunos no es nuevo, como es el caso de Calderón y de Chapas. En Ubis empieza a alarmar. No es el primer partido tampoco. Los tres muy por debajo del resto del equipo. Néstor Calderón está en ese club de Rafa Mella y de Martín Galván. a día de hoy son carne de descarte en el mercado de invierno. Y es información, no es opinión. Néstor Calderón, Martín Galván y Rafa Mella están en la rampa de salida de un Salamanca que tiene claro que va a cometer 4 o 5 fichajes con las consiguientes bajas para reforzar el equipo en el mercado de invierno. Y estos son 3. Néstor Calderón, Martín Galván y Rafa Mella. El fútbol es fútbol. Faltan todavía unos cuantos partidos para que termine el 2019, para que lleguemos al parón de Navidad y veremos a ver qué pasa hasta entonces. Pero hoy por hoy, difícil tienen que cambien las cosas. Insisto, los 3 carne de cañón, Néstor Calderón, Galván y Rafa Mella en la rampa de salida del Salamanca de cara a enero. Y luego está el tema del entrenador. El sábado en el tiempo de juego dimos el primer nombre futurible para el Salamanca, que se llama Aitor y que se apellida Larrazábal. El Salamanca se reunió con el que fue en su día 15 años jugador del Athletic Club en primera división, ex entrenador del Marbella, Morevieta, Baracaldo, para comunicarle que están interesados en él. No es la primera vez que el Salamanca se interesa por Larrazábal. Un Larrazábal que en esa reunión mostró una actitud muy positiva con el Salamanca. A Larrazábal le gusta la plantilla, le gusta la confección, jugadores jóvenes, con hambre, eso es lo que le gusta a Larrazábal. Pide algún retoque en invierno, como yo creo que vemos todos. Le gusta el proyecto, le gusta la ciudad, el estadio, ¿no? Eso sí, pide 1 año y medio de contrato, pide contrato hasta 2021. Y después, en su cuerpo técnico, alguien de confianza que venga con él. Otro de los puntos positivos es la presencia de Ángel Lozano en ese cuerpo técnico, al que conoce Larrazábal, de haber jugado con él, contra él, en este caso, en su época de jugador. Todo será negociarlo. Pero la primera toma de contacto con Larrazábal, lo contamos el sábado en el tiempo de juego, insistimos hoy aquí en Deportes Cope Salamanca, esa primera toma de contacto con el entrenador vasco fue positiva para el Salamanca. Un Salamanca que está deshojando la margarita del tema del entrenador. Larrazábal es una opción, esa ya la contamos, quizá el preferido a día de hoy. Pero hay más. Uno es Claudio Barragán, exfutbolista, 55 años, subió a segunda con el Cádiz, con la Ponferradina, tiene 2 ascensos a segunda, y sus últimos equipos fueron Mirandés y Hércules, donde no triunfó ninguno de los 2. Lleva 2 años sin entrenar, vive en Alicante, ahora mismo es comentarista para la televisión de allí de Alicante, tiene mucha experiencia en el fútbol, es un hombre que gusta también en las oficinas del El Mántico, Claudio Barragán. Y otro es Óscar Fernández, exentrenador del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid B del filial la pasada temporada en el grupo 1, jugó contra el Salamanca, jugó playoff de ascenso a segunda división la pasada temporada, este verano fichó por el Almería y ahí es donde tiene el problema Óscar Fernández. ¿Cuál es el problema de Óscar Fernández? Que en principio no podría entrenar por haber sido inscrito con el Almería, pero como no entrenó ni un solo partido con el Almería, está intentando que lo autoricen para entrenar. Su caso está ahora mismo en manos del CSD. La pelota está en el tejado del CSD. Es optimista Óscar Fernández, pero entiendo que también tiene que serlo. No le queda otra, ¿no? Para tratar de poder entrenar. Tiene el respaldo de la federación, pero el CSD tiene que aprobar su situación. Al Salamanca le gusta mucho Óscar Fernández porque conoce muy bien el 4-4-2, que es el sistema para el que está confeccionada la plantilla. Digamos que su propuesta es una propuesta también ofensiva. El año pasado lo vimos con el filial, tiene experiencia, tiene muy buenos informes en el club sobre él, todo el mundo habla muy bien sobre Óscar Fernández. El problema que tiene es ese, insisto, que pueda entrenar. Pero ahí están los nombres, Larrazábal, lo contábamos el sábado, y hoy le sumamos 2, Claudio Barragán y Óscar Fernández. El Salamanca está sondeando todas estas posibilidades. Lo ideal sería que el entrenador estuviera ya cerrado. Pues oiga, sí, lo comentábamos en el tiempo de juego el sábado, sobre todo por esa estabilidad deportiva, ¿no? El entrenador va a llegar, el nuevo entrenador tiene que llegar, porque el Salamanca no puede mantener a un entrenador sin carné durante toda la temporada, que es en este caso Rafa Dueñas, pero se lo están tomando con calma, quizá para algunos con demasiada calma, pero la realidad es esa. Salamanca está sondeando, está hablando y está tratando de fallar lo menos posible, porque la idea, y entiendo que es lo que tiene que hacer el Salamanca, es acertar para por lo menos no volver a cambiar de entrenador de aquí a junio por lo menos. Recordamos que el Salamanca ya se enfrentaría esta jornada a una multa económica por ser la tercera consecutiva en liga sin entrenador. Rafa Dueñas seguirá con el equipo hasta entonces, hasta que encuentren ese entrenador, pero insisto, esta jornada contra el Alavés B, si no llegara todavía el entrenador, multa económica para el Salamanca. Vamos con protagonistas, son las 15 horas y 40 minutos ahora mismo y nos vamos a meter en el vestuario del Salamanca. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
El gol del Salamanca, el gol del honor del Salamanca este fin de semana en Zubieta contra el Sanse, lo metió un chico que está de moda en el Salamanca. Lo tenemos en la COPE. Gio Navarro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Lo primero de todo, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo os ha sentado esa derrota, Gio? ¿Entendéis que podía ser así contra un equipo muy bueno contra el Sanse o os ha golpeado porque ibais con la idea de ganar?
Bueno, al final nosotros vamos con la idea, al final siempre de ganar. Está claro que la Real es un equipo que juega muy bien al fútbol y bueno, pues ahí la mala suerte que no pudimos puntuar.
¿Qué análisis haces un poco del partido, Gio? Porque fue un partido muy raro, con el gol en el 4 de Roberto López, después pasa lo del árbitro. ¿Cómo os afecta eso del árbitro, 50 minutos parados?
Sí, la verdad que muy raro, la primera vez que me pasa a mí de que un árbitro se lesione y tengan que avisar a otro de un pueblo de por ahí para poder evitarlo. Bueno, nos metemos en el vestuario, se enfría un poco la cosa y luego salimos a calentar. Un partido que al final, la primera parte yo creo que ellos dominaron el juego. Y bueno, la segunda parte nosotros ya cambiamos el chip, la mentalidad y creo que se vio algo diferente. Creo que al final nosotros tuvimos más el balón y creo que como nos sentimos nosotros más cómodos teniendo el balón.
Oye, Gio, en la primera parte, antes del gol de ellos, hay una jugada polémica en la que tú recibes un agarrón, te caes el suelo. Dime la verdad, ¿fue penalti o no?
Bueno, al final si se puede pitar o no se puede pitar. Está claro que yo le recorto al defensa y yo lo intento quitar de encima para coger el balón. Y claro, él se desentiende, él no ve ni el balón, él va a obstruirme. Bueno, al final se puede pitar y no se puede pitar.
Ya. Yeah. ¿Y en la segunda parte en algún momento creísteis con ese palo de Hugo Díaz y tal que os podíais meter en el partido?
Sí, claro. Nosotros estamos convencidos de que si metíamos un gol antes del 80, 85, está claro que nos ponemos arriba. La segunda parte yo creo que nosotros fuimos superiores y es verdad que ellos al final nos ponían a las contras, nos hacían daño porque estábamos muy arriba, pero yo creo que sí, nosotros la segunda parte dimos la cara y creo que hasta el minuto 90 estuvo el partido ahí dando solos la cara.
Oye, en esa banda izquierda Gio da la sensación, yo por lo menos la tengo, igual tú no, pero yo me da la sensación de que entras menos en juego, que estás menos cómodo ahí que arriba.
Sí, bueno, al final yo juego donde me ponga el míster, pero claro, a mí me gusta estar más libre de movimiento por el medio, o arriba. Pero bueno, al final estuve ahí, metí gol y bueno.
Gio, ¿cómo está el tema en el vestuario? ¿Cómo estáis ahora mismo? Supongo que todavía esperando a ese entrenador que no termina de llegar. ¿Cómo lo estáis llevando todo eso?
Bueno, nosotros estamos al margen de eso. Nosotros estamos contentos con Rafa, está llevando bien el vestuario y no, te digo, nosotros estamos al margen, quien venga pues bienvenido y nada.
Y para adelante, ¿no? El que llegue, pues el que llegue. ¿Preferencias tienes alguna o no?
No, la verdad que no. No, yo siempre la que también desconozco los entrenadores de segunda vez porque llevo solo 2 años.
Claro.
Y no desconozco al final los entrenadores.
Bueno, aquí estarás contento, ¿no? La gente se ve que te quiere, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, estoy muy contento con la ciudad y con la gente, con el apoyo que estoy recibiendo de la afición y los jugadores.
Bueno, Pues es Gio Navarro, es el canario, 19 años, tiene contrato hasta 2021 en el Salamanca y está dejando muchas cosas, que en cada partido casi siempre deja algo. Gio Navarro, que ha estado con nosotros hoy en la COPE. Gio, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Pablo.
15 horas y 45 minutos, vamos a analizar.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal?
Lo primero, ese partido, ese Sanse 3, Salamanca 1, ¿te lo esperabas viendo el partido? ¿Dijiste que normal o te esperabas algo más del Salamanca?
Pues hombre, lamentablemente una semana más podríamos decir que parece que estamos abonados al sufrimiento. Y eso que lo del sábado, pues a mí me parece que era previsible, ¿no? A tenor de la marcha de un equipo y de otro. Vamos, que sorpresa ninguna. Ninguna.
Ya. ¿Te esperabas lo que te digo? No sé si algo más del Salamanca a nivel actitudinal, cómo viste el equipo, Tony, un poco cómo viste
el
Salamanca.
En ese sentido yo creo que el equipo bien, digamos que de actitud bien. Lo que pasa es que, claro, frente a un rival de las características técnicas como el Sanse, caramba, yo creo que hoy por hoy hay bastante diferencia. Es un equipo claramente llamado a estar en esos lugares de privilegio que le permita a lo mejor el ascenso de categoría. Y el Salamanca, pues hombre, yo creo que le falta eso que decimos, o que venimos diciendo hace mucho tiempo, 3 o 4 fichajes. Sí. Y entonces a lo mejor si aciertan con esos 3 o 4 fichajes, podríamos hablar de otra cosa. Pero hoy por hoy, competitivamente, este Salamanca con el Sanse, la verdad es que como se vio el otro día, no tiene calor al color. La actitud del equipo, a mí me parece que positiva. Es decir, el equipo a mí no me decepcionó. Lo que pasa es que sí veo la inferioridad que tiene este Salamanca a la hora de competir con el equipo de Guipúzcoa.
Hemos dado 3 nombres que están en la rampa de salida, Tony. Néstor Calderón, Geu Chapas y Mella, ¿qué te parece?
Pues yo diría que alguno más, ¿eh?
Ya.
Sí. Chapas, Calderón, Mella, por supuesto, ni que decir tiene que Martín Galván.
Perdón, es que he dicho Chapas, Martín Galván, Calderón y... ¿Quién es el
Mella.
Otro? Se me ha ido más. Y Mella. Y luego Chapas y Ángel Sánchez, que están ahí de examen constante. Pero esos 5, sobre todo los 3 primeros, yo creo que seguro. Y los otros 2 están en examen.
Sí, no, yo estoy completamente. Yo firmo ahí debajo de... Galván, Chapas, Calderón, Mella y Ángel Sánchez. Yo creo que si esto fuese así... Y el Salamanca fichase tantos como este número de jugadores, que son 5, ¿verdad?
Sí.
Hombre, caramba, el panorama sería bien diferente, ¿eh? Y hablaríamos, insisto, de otra cosa también muy distinta. Porque el Salamanca es evidente que le hacen falta esos retoques en sitios puntuales, lateral izquierdo, medio centro, gente por fuera. En definitiva, componer una plantilla con 4 o 5 elementos de nivel de categoría para aspirar, entonces sí, quizá absolutamente a todo.
Más cosas, el entrenador, Tony, ¿qué te parece esa gestión ahora de entrenador? No llega, hemos dado nombres, Larrazaba lo dimos el sábado, Claudio Barragán, Óscar Fernández son otros de los preferidos. ¿Tú cómo estás viviendo este tema del entrenador?
Pues hombre, ya empieza porque ya cuánto llevamos, 15 días, ¿no? Casi.
15 días, claro.
Yo creo que ya es demasiado, ¿no? Yo no sé si está trabajando o no está trabajando, supongo que sí, o quiero pensar que sí, la inteligencia deportiva, porque gente ahí hay, Octavio Mora, Aaron Sánchez, Álvaro Tejedor, Trejo, e incluso el propio técnico, ¿no? Dueñas también. Dueñas está ahí, dentro de del entramado de la inteligencia deportiva, y que son también 5, ¿no? Salen 5, y 5 no son capaces de encontrar, aunque mucho me temo que los mexicanos del fútbol español, en cuanto a técnicos, a entrenadores, a lo mejor conocen poco, hay
sí,
los que tendrían que llevar la voz cantante, quiero pensar que lo pueden llevar, son Aaron Sánchez y tal vez también Álvaro Tejedor, y que tendrán la idea del entrenador que se quiere, eso sí lo tienen que decidir entre todos, pero luego ir a buscar a ese hombre que puede ser el adecuado para entrenar esa banca. Pero lo primero que tienen que saber es qué equipo o qué entrenador quieren tener para entrenar esta plantilla. ¿Cuáles tienen que ser las características?
Claro.
Y a partir de ahí, en esa dirección, acercarse. Has dado nombres, Larrazábal. No sé si tendrá que ver algo con Claudio, no sé si tendrá que ver con el otro que estuvo entrenando, al Atlético, al madrileño, al B.
Óscar.
Pues a lo mejor no son de características similares, entonces fichar por fichar tampoco, lo que pasa es que ya hay que darse presita, a mí me parece, porque si no esto, tengo la impresión de que crea una sensación de inestabilidad, de inseguridad en la plantilla, que están como de prestado, dicen, bueno, pero viene alguien o no viene,
claro,
te crea desconfianza. Yo creo que por salud, por higiene deportiva, al equipo le hace falta un entrenador cuanto antes. Y que acierten, evidentemente. Que traigan al que quieran, pero que acierten. Y luego nosotros informaremos y opinaremos si nos gusta o no nos gusta. Pero es así que se preocupen y que se muevan de verdad, coño, que son un grupo de gente, pero que trabajen, claro, que espabilen.
Vamos a contar otra noticia, Tony, que tú conoces, y es una noticia de última hora, se ha dado en estos días. Es una noticia además importante en el Salamanca. David Izazola deja la dirección general del Salamanca. David Izazola ya no está en el Salamanca. Deja de ser gerente por motivos personales, según ha podido saber COPE Salamanca. Él ha tomado esa decisión, son motivos suyos, se ha hecho a un lado, se ha apartado, y ahora es Jesús Verduzco, que ya estuvo en el Salamanca en alguna que otra ocasión, el que va a llevar esa parte, pero de momento desde allí, desde México, porque no puede venir en las próximas fechas. Por lo tanto, entiendo que los Octavio Mora, los Rafa Dueñas, etcétera, se harán con ese tema de la gerencia, de la dirección general del Salamanca en el corto plazo, y a partir de ahí Jesús Verduzco volverá a tomar el control del Salamanca. Pero la noticia es esa, David Izazola lo deja. A mí me sorprendió, la verdad, cuando me enteré de la noticia, y creo que a ti también. ¿No?
Yo también, cuando me enteré, efectivamente, también me ha sorprendido, porque me parecía que era un hombre que había caído bien y que, sobre todo, cuando llegó ahora para ocupar sobre todo el tema de redes sociales, lo estuvo haciendo bien. Luego le ampliaron un poco más el cargo y la responsabilidad, y a lo mejor ahí se ha visto superado. Ahí. Y luego no ha llegado ni a una cosa ni a la otra. Yo no sé si es él el que toma la decisión de irse, sus razones y sus motivos quizá tenga. Me habían dicho que es que se encontraba muy presionado. No sé quién le presionará, sí. Si es Manolo Bato, si es desde aquí, no sé quién. Pero en cualquier caso, para el Salamanca me parece que no es bueno. Pero es bueno independientemente de la gestión que pudiese estar haciendo o no Izazola. Lo importante es que se aclaren de una vez en el Salamanca. Es decir, estos movimientos no crean más que inestabilidad e inseguridad. Las estructuras del club siguen sin ser sólidas. Y eso es lo preocupante, a mí me lo parece, porque lo como he dicho más de una ocasión, pues tiene que tener el club un organigrama serio y cuajado. Es decir, tiene que tener una administración adecuada, una organización, una coordinación, un control. Y estas cosas siguen sin tenerse. Y por eso estamos en esta situación de impas, parece permanentemente, de provisionalidad. Sí. Y esto no puede ser bueno.
Está claro. Y es lo que te digo, que al final Izazola, lo comentabas cuáles eran las razones, yo me da la sensación de que quizá él vino para ser el hombre de marketing del Salamanca, y claro, una dirección general o una gerencia ya son palabras mayores, ya es llevar un club, y ahí Izazola yo creo que se ha visto superado, como tú decías, y ha dado un paso a un lado, y es la noticia, deja el club, y como dice Tony, al final el Salamanca necesita pues estabilidad, ¿no? Y gente que esté ahí, que trabaje, que sea profesional, e ir creciendo poco a poco. El que lo está haciendo en la última temporada, nada tiene que ver, gracias a Dios, con los Víctor Iglesias y todo aquello que estaba la temporada pasada, pero el Salamanca debe seguir creciendo y sobre todo darle estabilidad con el entrenador, con ese gerente, que bueno, seguiremos informando a ver cómo se dan las cosas. Tony, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Más.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Cero Real Unión 2, marcaron para el conjunto vasco Álvaro Matías y Eneko Izmendi en los últimos minutos del partido. Situación tremendamente delicada para los dirigidos por Javi Luaces, que siguen penúltimo unionistas con la permanencia a 6 puntos ya. Vamos a escuchar a Javi Luaces analizando el partido en rueda de prensa.
Las cosas como son, hemos empezado muy bien el partido, hemos generado, hemos tenido ocasiones, no hemos conseguido hacer gol. Final de la primera parte se ha inclinado un poquito hacia ellos el campo. Yo creo que nos precipitamos mucho, queríamos ganar el partido rápido y hay que trabajarlo. Y luego la segunda parte lanzamos bien, pues ya habíamos visto la primera parte y ya habíamos hablado. No teníamos que conceder córner porque ahí tienen mucha envergadura y podían hacernos lo que les ha pasado al final, hacer el gol. Una pena porque quedaba poquito tiempo, casi sin margen de poder reaccionar. Y bueno, al final la estrategia es donde más se iguala todo, da igual el nivel de los equipos.
Ese es Javi Luaces hablando de esa derrota muy dolorosa para unionistas porque se medían al equipo que tenía y tiene el puesto de playout de descenso, lo que pasa que ahora se quedan bastante más lejos, a 4 puntos del playout, a 6 de la salvación. Unionistas que además Ojo al calendario que le viene. El sábado visita al Lezama, líder al Bilbao Athletic, está intratable en casa. Pero es que luego los rivales son Logroñés, Burgos, Valladolid, Promesas y Guijuelo. Un turmalet absoluto de unionistas entre noviembre y diciembre. Una situación muy delicada con solo 8 puntos para el equipo de Javi Luaces. Vamos a hablar del Guijuelo, que también tiene lo suyo.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Ojo al Guijuelo, ¿eh? Guijuelo 0 Amorebieta 1, con gol de Iker Amorrortu para el Amorebieta. El Guijuelo le falta muchísimo gol, tiene muchos problemas arriba, y una vez le marca el Amorebieta, luego no fue capaz ni siquiera de empatar. Así que cuidado con el Guijuelo, que está con 9 puntos, que está a 5 de la salvación. El domingo viajan al Estadio Ungal, se van a medir al Real Unión, que ocupa esa plaza de promoción, con 3 puntos de renta sobre el Guijuelo. Es un partido fundamental. Pero antes de eso, vamos a lo que pasó en el Municipal ayer. Valoró y analizó el partido y la derrota de su equipo, Ángel Sánchez.
La primera parte no estoy de todo disgustado con el juego del equipo, lo que es el progreso, pero evidentemente en el último tercio pues no hemos sido capaces de generar el peligro necesario, y hemos vuelto a regalar. Sus dos únicas ocasiones de la primera parte vienen de dos fallos nuestros, de dos pérdidas, y con eso al final se llevan el botín, ¿no? Pero es cierto que nos cuesta mucho, una vez llegamos a al último tercio, general. Aún así hemos tenido, hemos contado hasta 7 acercamientos y no hemos sido capaces de materializar ninguno.
Habló de lo que supone la derrota, Ángel Sánchez, y de cómo está el vestuario.
Es un duro golpe, pues los chavales, pues como todos estamos ahora mismo, aficionados y demás, hay que asimilarlo. Yo les he dicho que no conozco a ningún equipo que levante estas situaciones agachando la cabeza, y evidentemente hay que seguir insistiendo en cosas por mejorar y seguir insistiendo, ser persistentes y creer.
Dice que se ve con fuerzas para seguir a pesar de las críticas y los rumores ya sobre su destitución.
Yo me encuentro con fuerza para seguir adelante, pero soy consciente de que hay que cambiar muchas cosas entre todos. Entonces, desde luego que nunca lo dije el último día, soy una persona muy persistente, que creo mucho en mí, creo mucho en los jugadores, porque sinceramente creo que la plantilla tiene cualidades más que de sobra para sacar la situación adelante. Afortunadamente todavía quedan muchas jornadas hasta el final del campeonato, y cuesta mucho revertir una situación, una dinámica negativa. Yo estoy convencido de que en cuanto el equipo sea capaz de ganar un partido, las situaciones van a cambiar.
Recta final.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Trasanam. Calidad e higiene en industria alimentaria. Trasanam. Prevención y control de listeria. Trasanam. Formación de manipuladores de alimentos. Trasanam. Asesoría alimentaria. 25 años contigo. Trasanam. Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923 123 263.
Y en baloncesto, ojo, en Sino Lugo 68, Avenida 62, segunda derrota de Perfumerías Avenida en Liga, tras anterior ante Girona, las de Ortega, que siempre fueron a remolque, vuelven a caer, esta vez en tierras gallegas, 10 temporadas después. Vitola fue la jugadora más valorada entre las charras, se fue a 15.7 rebotes, 3 robos, 2 tapones. Hayes y Silvia acabaron con 11 puntos, pero mala situación de Avenida.
Buenas tardes, Pablo. Pues una derrota inesperada de Perfumerías Avenida en la cancha de Lugo, en la pista de Ensino. Creo que Avenida cometió errores de indolencia, errores imperdonables para un equipo profesional, un equipo que tiene que estar el primero o el segundo en la Liga Femenina. Las jugadoras pecaron de indolencia, como bien decimos, no tuvieron generosidad en el esfuerzo, no tuvieron compañerismo y Ensino les superó por intensidad, por ganas, por coraje, por todo. Toca reflexión tanto del cuerpo técnico como sobre todo de las jugadoras, que creo que son las grandes culpables de esta situación. Las jugadoras tienen que recordar dónde están, a qué han venido aquí, que es esforzarse y a dar el 150%, y si no están comprometidas con la causa, pues tendrán que marcharse. Pero obviamente el entrenador marca unas líneas claras de juego y deben ser respetadas. Esperemos que después de la ventana FIBA, que dura una semana, el equipo cambie la cara, porque son momentos duros para Perfumerías Avenida.
Nos vamos, mañana tertulión, más radio, local, en la COPE. Gracias por estar ahí, adiós.